Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realiza la UICN en los países de Meso y Sudamérica a través de organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor. Un cordial saludo para nuestros oyentes en Colombia y el mundo que nos escuchan a través de la internet www.parquesnacionales.gov.co. Esto es Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realizan los gobiernos y la sociedad civil en los países de Meso y Suramérica, a través de más de 1,000 organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.
En el día de hoy tenemos el gusto de acompañarlos
Verónica Moreno,
Daniela Rincón
y quien les habla, Luis Alfonso Cano. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa de la UICN y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En In Situ Radio, tema central.
En Ambiente Global continuaremos promocionando los diálogos y las iniciativas que se presentarán durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, a celebrarse del 6 al 15 de septiembre de 2012 en la isla de Jeju, en Corea del Sur.
Comencemos con un tema importante, la conservación del Gran Chaco Sudamericano, un ecosistema que ocupa territorio de 4 países, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil.
El Gran Chaco es la segunda región boscosa en superficie de América del Sur. Se caracteriza por su excepcional diversidad biológica y cultural. En él viven pueblos indígenas, campesinos, familias criollas y descendientes de inmigrantes.
Atravesado por grandes ríos, es una enorme reserva de agua dulce, energía renovable y no renovable, y fuente de alimentos para las poblaciones que lo habitan y el mundo entero. Verónica Moreno dialogó con Iván Amolt, experto boliviano de Nativa, organización que orienta sus esfuerzos a la conservación y el desarrollo sostenible de esta ecorregión y que actualmente trabaja en la propuesta de creación de una reserva de biosfera trinacional. Escuchemos entonces a Verónica.
Iván, cuéntanos cuáles son las principales amenazas que enfrenta el Gran Chaco.
Bueno, primero que nada mencionar que el Chaco es una ecorregión al centro-sur de Sudamérica, de más de 1,000,000 de kilómetros cuadrados. Hay que mencionar que es el bosque seco continuo más grande del mundo en este momento. Y bueno, como todas las ecorregiones, como todos los ecosistemas que quedan en esta parte del mundo, están sometidas a intensas presiones, especialmente por la agricultura, por el cambio del uso del suelo. En realidad son muchas hectáreas por año que se deforestan y que se van habilitando para fines agrícolas o ganaderos. En los últimos 5 o 6 años el promedio de deforestación ha sido de 1,000 hectáreas por día, lo que estamos hablando que alrededor de 250,000 hectáreas o más cada año están siendo deforestadas. Otra amenaza fundamental es el tema de algunas prácticas inadecuadas, no la ganadería ni la agricultura como tal, sino de prácticas que se están realizando de manera inadecuada, con prácticas demasiado intensivas que están degradando totalmente los suelos y que están dejando sin una posibilidad de aprovechar de mejor manera estas tierras.
¿Qué esfuerzos se están llevando a cabo para la conservación y el uso sostenible de este ecosistema?
Bueno, en este momento se está trabajando mancomunadamente a través de una red de instituciones que se llama Redes Chaco, la misma que afilia en su seno a más de 40 instituciones de toda la región trinacional, desde esta red estamos trabajando en muchos frentes, y entre ellos hay que mencionar también que el proyecto GEF tiene un proyecto PAS, para el Plan de Acción Subregional del Chaco, que cuenta con alrededor de 6 millones de dólares, justamente de euros, justamente para revertir esta problemática, o bueno, para tratar de hacer algunos intentos de revertir esta problemática de degradación de tierras. También recientemente el Fondo Francés para el Medio Ambiente aprobó un proyecto de alrededor de 1,5 millones de euros para trabajar en la cuenca trinacional del Pilcomayo con temas concretos, generando un espacio trinacional de conservación, con algunos temas que tienen que ver con cambio climático. Y este proyecto estará siendo ejecutado por Fundación Moisés Bertoni en el Paraguay, Proyungas en Argentina y Nativa en Bolivia.
Iván, ¿cuál es el mensaje y cuál será la propuesta que llevará su organización a los líderes de la región al Congreso Mundial de la Naturaleza para la conservación de este importante ecosistema?
Bueno, en realidad el mensaje es que son pocos los ecosistemas que van quedando en el mundo en condiciones más o menos prístinas de conservación, y que es importante pensar en que hay que encontrar la forma de conservarlos, ¿no? De hecho, desde la OICN, desde las políticas globales de conservación, se habla de cifras coherentes, de pensar en un 15, en un 20% de esos ecosistemas en estatus de áreas protegidas o de otros estatus de conservación. Pero sin duda que tenemos que pensar, además de aquellas áreas que se establezcan, en cómo hacemos corredores, cómo diseñamos algunas formas para conservar de mejor manera estas áreas que todavía quedan en buen estado de conservación en el mundo. Básicamente sería eso, ¿eh?
Iván, ¿y el evento que organizarán en el Congreso Mundial de la Naturaleza en qué consiste?
Bueno, el evento que vamos a organizar en el Congreso Mundial de la Naturaleza tiene que ver con la propuesta que se está desarrollando desde Nativa para desarrollar planes de adaptación al cambio climático en los distintos municipios del Chaco, ¿no? Es una propuesta que está teniendo mucho eco, mucho éxito. Recientemente hemos estado reunidos con municipios del Uruguay que quieren que empecemos a trabajar con ellos, en la Amazonía boliviana también. Entonces tenemos una muy buena respuesta, y básicamente sobre este tema estaremos hablando en el Congreso del OICN, tanto Marcela Zamora, mi colega, y mi persona.
La agenda sudamericana de eventos para el Congreso Mundial de la Naturaleza es amplia y diversa. Incluye una gran variedad de temas como gobernanza ambiental, conservación de la Amazonía, mujeres indígenas y biodiversidad, adaptación al cambio climático, especies amenazadas, pesca sostenible, conservación marina en el Cono Sur, entre otros.
En esta entrega de Ambiente Global viajamos ahora a Ecuador para conocer sobre una iniciativa que busca proteger la riqueza del Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares de mayor diversidad del planeta y que ha sido catalogado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.
La iniciativa Yasuní propone un cambio de paradigma hacia un modelo de desarrollo basado en combustibles que no provengan de fuentes fósiles. Sus objetivos son proteger la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, apoyar la forma de vida y cultura de las comunidades indígenas en su aislamiento voluntario, lograr emisiones netas evitadas de gases de efecto invernadero. Escuchemos a Yvonne Baqui, secretaria de Estado para la iniciativa Yasuní.
Ministra, ¿en qué consiste la propuesta del gobierno ecuatoriano de Yasuní ITP?
Es una propuesta que se dio en 2007 por el presidente Rafael Correa ante Naciones Unidas, Asamblea General, por la demanda que hay, tanta demanda que hay de reducir emisiones. Tenemos un lugar único en el planeta que es el Yasuní, que es el lugar de más alta biodiversidad del planeta, en la Amazonía. Pero también tenemos otra riqueza en ese lugar, que es petróleo bajo tierra. Entonces, la idea es que en ese lugar donde está la más alta biodiversidad se deje intacto, que no se toque, pero lo que pedimos es de la comunidad internacional que haya una compensación igual que se da cuando uno reforesta. Aquí decimos prevención, no es remediación, es prevención, es no cortar los árboles, no extraer el petróleo para no dañar ese ambiente único que es el Yasuní. Yasuní está en la Amazonía del Ecuador y es un lugar muy frágil. ¿Pero por qué tenemos la más alta biodiversidad en ese lugar? Por su posición geográfica. Estamos justo en la intersección de la cordillera de los Andes y la línea ecuatorial. Es un lugar privilegiado, único, y por eso es que queremos conservarlo, pero estamos pidiendo una corresponsabilidad mundial para poder conservarlo, porque todavía el Ecuador depende del petróleo y tenemos el 20% del petróleo ecuatoriano está en ese lugar. Entonces, lo que estamos haciendo es crear conciencia de que el tema ahora no es solamente de remediación, que cuando uno corta un árbol daña completamente todo ese ambiente, es de prevención, que es más allá de Kioto. ¿Qué dice Kioto? Ustedes reforesten, nosotros les pagamos. Nosotros decimos, no queremos cortar los árboles. Y queremos al mismo tiempo ser recompensados por esa no extracción. Esas son emisiones netas evitadas. Es evitar dañar el ambiente. Entonces, esa es la propuesta que se pone. Y hemos tenido ahora un acuerdo que se hace desde 2010 con Naciones Unidas, donde tenemos un fideicomiso, que es un partnership que hicimos con ellos, un fideicomiso donde entra el dinero que está llegando de todas partes del mundo, de los gobiernos, de los países, especialmente en desarrollo, pero lo abrimos a la sociedad civil también. Cualquier aporte que pueda llegar entrando a la página web en Naciones Unidas, que es www.yasunisupport.org, cualquier persona puede aportar. Y el dinero que llega solamente va a 5 ejes. A energías renovables, conservación y reforestación de las áreas protegidas del Ecuador, que son alrededor de 44 áreas protegidas, para la parte social de apoyo a las comunidades que viven en la Amazonía y para ciencia, tecnología e investigación. Solamente en esos 5 puntos puede ir el dinero que está administrado por Naciones Unidas.
¿Cómo se puede conciliar los intereses de un país económicos versus el deseo de conservar la naturaleza, que también es importante?
Eso es lo que yo siempre digo, el costo. El costo mundial, si hablamos de costo económico, si no hacemos algo por el cambio climático, va a ser muchísimo más económicamente que la crisis económica mundial. Muchísimo más. Entonces, no lo digo yo, lo dice Sir Nicholas Stern, que estuvo aquí, Nicholas Stern, dice que en el estudio que hizo él, si es que se hace algo ahora o hace pocos años se hubiera hecho algo por la reducción de emisiones, el costo hubiera sido de alrededor del 2, 3, 4% del Producto Interno Bruto Mundial. Si no dejamos a postergación, esto puede crear hasta 25% del Producto Interno Bruto Mundial el cambio climático. Entonces yo creo que es lo que tenemos que concentrarnos en eso. Claro que un país como el Ecuador, que depende del petróleo, como dije, todavía necesita esos recursos. Pero podemos decir que la investigación, ciencia y tecnología que tenemos en ese lugar, todo lo que tiene que verse con investigación en bioconocimiento, es impresionante. No se ha hecho nada todavía. Entonces los recursos pueden llegar en muchísimas más cantidades que lo del petróleo y también ecoturismo. Entonces ese es un desarrollo sostenible que estamos buscando, un desarrollo sostenible que ya el Ecuador no dependa del petróleo solamente en los próximos 12, 13 años. Por eso es que este proyecto es de 13 años plazo. Lo que pedimos es recaudar los 3.600 millones en 13 años, que son, en ese momento que se hizo el estudio, la mitad de lo que conseguiríamos si es que extraemos el petróleo después de las inversiones que se dan.
¿Cuáles son sus expectativas frente a la presentación de la iniciativa en el próximo Congreso Mundial de la Naturaleza de la OICN?
Bueno, estamos muy contentos de ser parte de este congreso y verdaderamente yo creo que es importante crear conciencia. Está creando mucha conciencia mundial por la iniciativa Yasuní. Entonces, yo creo que eso es lo que queremos mostrar, que el Ecuador ha tomado este liderazgo de verdaderamente reducir las emisiones, pero de una forma consciente, verdaderamente con cuidado del ambiente, pero también por el ser humano, siempre por el ser humano, y es lo que representa la iniciativa. Entonces yo creo que en ese lugar tan único como es en Corea, donde va a ser la reunión, yo creo que ya hay esa conciencia, pero queremos crear más conciencia, queremos que vea el mundo entero que el Ecuador, siendo un país en desarrollo, un país no grande, pequeño, pero grande en sus ideas, cree en la conservación por el ser humano. Es la única constitución del mundo que da derecho a la naturaleza por la vida. Entonces, el tema del buen vivir, cómo vivir en armonía con la naturaleza, todo esto de aquí yo creo que es lo que se está creando, esa conciencia mundial. Y ese lugar va a ser un lugar donde podemos mostrar esta iniciativa más también aún.
Yvonne Baqui está convencida de que este año se lograrán los 290 millones de dólares necesarios para financiar este programa de protección medioambiental que tiene el apoyo del 78% de los ecuatorianos. La iniciativa Yasuní ITT contará con un amplio espacio de difusión en el Congreso Mundial de la OICN.
El Congreso Mundial de la Naturaleza permitirá debatir y acordar mejores enfoques para gestionar nuestro medio ambiente para el desarrollo humano, social y económico. La presencia de participantes de América del Sur tendrá sin duda un efecto importante en las discusiones mundiales, puesto que en esta región del mundo se encuentra una gran riqueza y diversidad natural y social, además de un grupo de personas comprometidas con el desarrollo sostenible, con justicia y equidad.
En nuestras siguientes entregas de Ambiente Global, continuaremos informando sobre los temas y las propuestas que América del Sur presentará en Jeju, Corea del Sur.
Situ Radio, la radio de la conservación. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Somos la gente de la conservación. Proteger del medio ambiente es cuidar tu vida. Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Panorama, un recorrido por América Latina y el Caribe.
Y continuando en Ambiente Global, entramos en la sección Panorama, en donde en cada programa haremos un recorrido por América Latina y el Caribe con el fin de conocer la situación de las áreas protegidas en esta región del mundo.
El Parque Nacional Iguazú en Argentina, Paraguay y Brasil trabaja en el proyecto de instalación de radares, cámaras y carteles electrónicos para identificar a los automóviles que transitan con exceso de velocidad dentro del área protegida. También se espera colocar carteles electrónicos con una leyenda que avise al conductor que está transitando con exceso de velocidad luego que los radares y las cámaras lo identifiquen. De esta manera, los guardaparques podrán detener al conductor del vehículo y realizar el acta de infracción si es que no bajó la velocidad.
La Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, FundeSNAP Bolivia, con el apoyo de la Fundación Avina, desarrolló en 2011 una recopilación de información sobre mecanismos financieros del agua en Latinoamérica, con el objetivo de identificar experiencias y actores que desarrollen y promuevan estos mecanismos. El documento reúne 22 experiencias sobre mecanismos financieros vinculados al agua de varios países de América Latina: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, México, Paraguay y Brasil. Para acceder a este, usted puede ingresar a www.fundesnap.org.
La dirección del Parque Nacional Galápagos, en Ecuador, rindió un homenaje al solitario George con una muestra fotográfica realizada frente al que fue su corral. La muestra reúne cerca de 40 fotos, presenta algunos momentos de la vida del solitario George, también incluye otras que fueron captadas por los visitantes en diferentes épocas y que las enviaron a través de la cuenta de correo electrónico abierta por la institución para recibir las fotografías de quienes se animaron a compartirlas.
Yo visité experiencias en las áreas protegidas.
Bien, y llegamos a nuestra sección Yo visité, donde nuestros oyentes nos cuentan sus experiencias en las áreas protegidas. Hoy tenemos con nosotros a Rebeca Somerton de Suecia, quien se maravilló en el Parque Nacional Natural Tayrona en el Caribe colombiano. Escuchemos la experiencia de Rebeca.
Sí, me gusta mucho, es muy lindo con la naturaleza y me gusta también que hay muchas maneras para ver el parque. Se puede ir de pie, se puede ir en caballo y hay barcos que se llevan. Y bueno, ¿qué más? Se puede acampar. Es que hay maneras de verlo, es que me gusta. Lo que me gusta más es que creo que hay muchas maneras diferentes en que se puede ver el parque. Eso me parece chévere porque sirve para mucha gente, creo. Porque realmente es el paraíso de Colombia. Tiene de todo. Tiene selva, tiene playa, tiene el mar, clarismo. Es lo mejor, es lo máximo.
Así hemos llegado al final de esta emisión de Ambiente Global, el programa dedicado a informarles acerca de la labor de la conservación que se realiza en el mundo. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico insituradio@parquesnacionales.gov.co o al correo veronica.moreno@iucn.org o también comunicarse a través del teléfono en Bogotá 353-2400 extensión 565.
También abrimos desde ya nuestros medios a través de Twitter para que nos cuenten sus experiencias de Yo Visité. Estaremos muy complacidos pues de poder comunicarnos con ustedes y tener sus experiencias y por supuesto contar con su participación en Ambiente Global. Así que les recordamos que las cuentas que estarán monitoreando todas sus experiencias y recibiendo sus comentarios son @parquescolombia y @dani_rincón.
Desde Bogotá, en los estudios de In Situ Radio, les acompañamos con mucho gusto
Verónica Moreno,
Daniela Rincón
y quienes habla Luis Alfonso Cano, en la emisión Francisco Cediel.
Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realiza la UICN en los países de Meso y Sudamérica a través de organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.